Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y se une a mí colega y periodista independiente Orelvis Cabrera. Orelvis, gracias por estar con nosotros.
Saludos a ti, Joe, y también a la buena gente que siempre está en sintonía y escuchando Arcoíris de Radio Martí.
Y saludo a Patricia. Saluda a tú, nuestra productora Patricia.
La Martínez, chica de las manos mágicas, la que tiene la edición y transmisión de este espacio.
Muchachos, si no está contenta con nosotros, nos edita, nos saca del programa.
Y nosotros contentos con ella.
Por supuesto. Orelvis, vamos a comenzar esta semana conversando un poquito sobre Brenda Díaz. Brenda Díaz, la trans cubana, como ustedes recuerdan, sentenciada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje. Durante el 11 de julio se encuentra recluida en una prisión de hombres y ha sido llevada a corte de nuevo, condenada el pasado martes 18 de abril a 7 meses más de confinamiento en un nuevo proceso judicial.
Y es triste lo que debe estar pasando Brenda. Primero que todo, porque Brenda es una chica que cuando la veíamos en las redes sociales antes del estallido social, es una mujer, es totalmente una mujer. Estar viviendo una cárcel común o estar viviendo con presos comunes debe haber sido o debe ser cada día una muestra de superación para ella. Porque Brenda debe ser de los presos, o de las presas en este caso, más abusadas. Imagínate tú, con el cuerpazo que tiene Brenda, y hay que reconocerla, caer en un lugar donde hay condenados con más de 30 años, condenados que no han visto una
presos
mujer.
Presos comunes.
Presos comunes que no han visto una mujer durante muchísimo tiempo. Entrar Brenda como toda una mujer, porque tristemente las mujeres ante el sexo masculino siguen siendo débiles.
Físicamente.
Físicamente siguen siendo débiles. Verla pasar por esta situación debe ser una experiencia de las más injustas y de las más amargas que pueda
y bueno, tú,
tener un ser humano.
En este caso tú hablas con propiedad, ¿no? Porque tú caíste preso también después del 11 de julio.
Pero hay una diferencia enorme.
No, por supuesto, pero lo que te digo es que tú sabes bien cómo lucen y cómo son esas prisiones. Tú mismo me has dicho a mí, tú eres un hombre corpulento, fuerte, joven, y tú mismo me has dicho a mí que es temible estar en una prisión de esa, tu experiencia.
No, en la propia seguridad del Estado, las propias autoridades de las prisiones te ponen a presos a que vayan a torturarte psicológicamente, y más cuando tú eres de la comunidad de la LGTBI. Por eso te digo que, primero que todo, me solidarizo con Brenda, pero también quiero resaltar, ¿no?, el trabajo de su mamá, porque no se ha callado, no han logrado callarla. Su mamá ha sido la voz de Brenda. Su mamá siempre ha estado transmitiendo a diferentes cadenas todo lo que está pasando con la falta de libertad, con la falta de derechos humanos que le están siendo sometidos, ¿no? En este caso, la prisión de Brenda Díaz. Yo creo que esto es un circo más. Esto es algo que se ha ensañado la propia seguridad del Estado, precisamente por estas denuncias de su mamá en respecto a Brenda, y que le hayan montado este circo. Y me llama la atención porque escuchamos el audio de su mamá cuando decía de que en el juicio el oficial, el funcionario de prisiones que estaba acusando a Brenda y que fue acusada por 7 meses más encima de estos 14 años que tiene que pasar esta joven. Bueno, no se ponía de acuerdo. Había una contraproducente, no sé, no sabía lo que estaba diciendo.
No, había inconsistencia.
Inconsistencia, claro.
En la historia, sí.
El abogado decía que fue solamente un golpe. Y él decía, no fue al revés, el abogado decía que la Brenda había recibido varios golpes y él sencillamente decía que era un solo golpe. O sea, en este momento recuerda que cuando tú vas a un juicio, tú puedes salir acusado por mentir. Y parece que este señor, este funcionario, se puso nervioso y dijo mentiras.
Bueno, tú te referiste a la mamá de la madre de Brenda Díaz, Ana María García. Vamos a escuchar precisamente ese audio comentando sobre estos nuevos sucesos.
A Brenda la sancionaron a 7 meses más de privación de libertad, no les basta los 14 años que tiene Chavo, y le metieron, ahora son 14 y 7 meses. Y bueno, el muchacho que la acusa, o sea, el guardia, el represor que hizo la denuncia, no sabía ni lo que hablaba, hablaba cosas incoherentes, nunca dijo lo que estaba en la declaración de él, pero aún así la fiscal la condena a 7 meses encima de los 14 años, porque, o sea, la declaración de Brenda en las dos ocasiones, en los dos juicios, fue la misma. La declaración del guardia no, e incluso el guardia dijo que le había dado un solo golpe cuando fueron múltiples, y el abogado demostró de que sí había sido múltiples golpes, pero bueno, determinaron de que tenía que ser sancionado por 7 meses y eso fue lo que hicieron. Yo quiero hacer un proceso de apelación porque Brenda no estuvo de acuerdo con esa sanción. Nos dieron 5 días hábiles para hacer el proceso de apelación.
Ahí tienen la voz y las palabras de Ana María García, madre de Brenda Díaz, donde ella relata lo que está sucediendo. Y estamos hablando del Tribunal Municipal Popular de Güines, en Mayabeque. Fue el tribunal que encontró a Díaz culpable del delito de desacato, el que ella niega haber cometido. La sentencia no es firme y la defensa tiene previsto apelar, y ya vimos a la madre, a Ana María García, diciendo precisamente que van a apelar, aunque tristemente, ¿qué vale la apelación en las cortes cubanas? ¿No?
En lo absoluto, y más cuando estos juicios son montados por la propia seguridad del Estado. Y ahora yo voy a retomarme cuando yo estaba en este proceso en Cuba, que dejé a muchos jóvenes que también estuvieron viviendo este proceso mío del 11 de julio en Cuba. Y yo recuerdo que las madres que menos hablaron fue a los chicos que dejaron presos y los que se extremaron con las condenas. ¿Qué ocurre con esto? Su mamá, la mamá de Brenda, quizás en su momento no actuó de la manera que está actuando ahora. Ahora lo está haciendo, y es por eso que las represalias la vamos a seguir viendo con Brenda. Van a seguir tomando a Brenda como material de estudio para ejemplarizar, para tratar de callar la voz de su mamá, para tratar de dar un ejemplo a las demás madres que están hablando, y que cada día vemos un movimiento más grande, Joe, porque son muchas las madres que se están sumando. Hace poco yo estuve viendo en las redes sociales también otra madre que estaba acusando al sistema penitenciario cubano, que estaba acusando a las autoridades cubanas porque su hijo lo había llamado y lo había dicho a través del teléfono que no aguantaba más. Es un muchacho que tiene hasta problemas psicológicos, según cuenta la madre en este capítulo que tuve que apreciar a través de las redes sociales. Y eso es lo que le temen ellos. Y eso es lo que temen, que las madres se unan para exigir la libertad de cada uno de los presos. Por eso es que te digo que lo que estamos viendo con Brenda, podemos verlo con otros presos que están condenados también con 14, 15 años, y que le puedan abrir otras causas que son inventadas por el propio sistema penitenciario para tratar de bajar un poco los ánimos, porque recuerda que después del 11 de julio el sistema le tiene miedo al pueblo cubano. El gobierno le tiene miedo al pueblo cubano, tiene miedo de que ocurra otra llamita, otra chispita que pueda provocar otro 11 de julio. Y si lo provoca va a ser más fuerte, porque ahora mismo Cuba está enfrentando una crisis económica, una crisis social, una inflación energética. Subidísima. Correcto. Energéticamente. ¿Tú sabes cuánto cuesta la carne de puerco en Cuba? 500 pesos. El salario en Cuba son 1,000, 2,000 pesos. La corriente, los kilowatts elevados. O sea, la vida es insostenible en Cuba. Y eso es lo que le temen ahora mismo el sistema cubano al pueblo, que haya otro estallido social.
Yo sé, Orelvis, que tú estuviste muy atento, al igual que Patricia, del código familiar.
Del circo ustedes, familiar.
Ustedes estuvieron muy atentos. Resulta que 745 parejas del mismo sexo se han casado en Cuba. bajo el nuevo código
y yo familiar. Que decía que iba a ser la primera pareja que se iba a casar en Varadero.
¿Viste? Estoy citando aquí a Diario de Cuba. Olga Lidia Pérez Díaz, directora de Notarías y Registros Públicos, me dijo que se han hecho 2.364 escrituras de asentimiento para disponer de vivienda familiar y 1.232 escrituras de consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida. Definitivamente lo que muestra esto, obviamente, y lo dijimos en aquel momento y creo que además lo comentamos contigo, el hecho de que hay una ley, ¿no?, que permite el matrimonio, sobre el matrimonio igualitario, nadie, yo no creo que una persona encuentre eso mal, ¿no?, ciertamente. Yo creo que eso es un avance.
No, y la sociedad dentro de Cuba ha avanzado muchísimo. Hace unos años atrás había una sociedad totalmente patriarcal. Pero yo he conocido personas en la calle dentro de la isla, por ejemplo, que te lo decían a sí mismo, cada cual que goce con lo que le gusta. Eso es una frase del argot popular dentro de la isla. Que eso yo no lo escuché cuando era la década de los 90, por ejemplo. O sea, la gente ha ganado en eso. Ahora, ¿qué ocurre con esto de que 745 parejas del mismo sexo se han casado en Cuba bajo el nuevo Código de las Familias? Ok, yo lo veo muy bien. Lo que pasa es que veo mal el código que no incluye realmente y que no respeta a toda la familia cubana. Y eso es lo preocupante, porque ha sido un código impuesto, como todas las tareas, todos los códigos.
Bueno, espérate, ellos dicen que consultaron y fue ratificado, que es lo que se hace en estas elecciones.
Como también dijeron que...
Patricia tiene un nombre muy interesante podemos repetir por aire, claro, por el
como
aire.
Como también dijeron yo, de que la masividad fue enorme, más del 75% fueron a las urnas para ratificar a los diputados de la Asamblea Nacional.
Que eligieron, de paso, esta semana, ellos eligieron los diputados por un 97% a Díaz-Canel.
A un presidente que no tuvo a un contrario. Por eso te digo, estamos desmontando.
Esos son detalles, Orelvi. Esos son detalles.
Pero que la gente tiene que saber y que la gente tiene que acabar de entender.
También me vas a decir que solamente hubo un partido.
Bueno, ¿cuál fue el otro? Porque no lo recuerdo. No, y me llama la atención de este código impuesto, porque es un secreto a voces que una X cantidad de ciudadanos no fueron a las elecciones, no fueron a votar por ese código porque no se veían representados. Pero también me llama la atención que existen dentro de Cuba miembros de la comunidad LGTBI que disienten del discurso, disienten del sistema y que encuentran trabas para unirse matrimonialmente. Entonces, ¿es un código que beneficia a los revolucionarios o es un código que incluye a toda la sociedad civil? Ahí hay algo que le falta a esa gran mentira de María.
Y dentro de eso que estás diciendo, ciertamente no estás opuesto al matrimonio igualitario.
En lo absoluto, si yo siendo un periodista independiente dentro de la isla, si cuando comenzó todo este movimiento, creo que fue en el año 2018, que Mariela Castro salió a la Asamblea Nacional a decir que se iba a implementar un nuevo código, que se estaba estudiando la implementación de un nuevo código, yo le decía a miembros de mi comunidad, de mi barrio, que sabían que yo era periodista independiente, que estaba en contra del sistema, yo les decía, la primera boda gay de la península de Icaco será la mía. Yo quería que llegara ese momento. Bueno, me cogió fuera de Cuba.
Chico, aquí podemos buscar una playa.
Vamos a ver cuándo recomiendas, porque tú conoces mejor Miami que yo.
Como pueden oír, Orelvi ya está en estudio. Patricia. Pero falta el café.
No, y la matica de café que te había prometido.
No, espérate,
la tengo sembrada.
Falta el café primero y
tendremos
pronto
tiempo de tomarnos un café,
bueno,
o varios cafés.
Pronto tenemos unos anuncios especiales aquí en el programa que yo creo que va a ser de gran agrado para nuestra audiencia. Y bueno, pero todavía no podemos hablar de eso, Patricia, así que...
La gente va sacando la conclusión. La gente entiende los mensajes subliminales de este periodista que tengo acá al lado mío.
Orelvis, mencionan los jóvenes, y fuera de micrófono estábamos hablando tú y yo de la situación en Cuba y especialmente con los jóvenes. Para un joven cubano de 20 y pico, inclusive 30 y pico de años, Este proceso, entre comillas, electoral, vamos a decir, que acaba de pasar Cuba, donde se reelige este señor Díaz-Canel, ¿qué mensaje le manda a ese pueblo que, como tú mencionaste, está pasando un trabajo increíble, es una vida casi insostenible? Y el propio Díaz-Canel reconoce en su discurso el problema de la juventud que se le está yendo del país. ¿Qué mensaje le acaban de mandar a esa juventud cubana?
Bueno, el único mensaje que ha imperado por más de 63 años es que están en el poder, están arraigados al poder y que no quieren soltar ese cambio de partido, no quieren darle oportunidades a una nueva transformación del país. Y yo creo que esto es preocupante, de cierto modo, porque la gente joven de Cuba, Cuba se ha convertido en una isla de viejos. Y Cuba, en un término de 10 años...
Que eso es un problema también, por muchas razones, pero esos viejos abandonados en Cuba, eso es un problema.
Más del 26% de la población cubana ya sobrepasan los 60 años. Y eso es un problema porque las esperanzas del país como tal no están renaciendo. Todo lo contrario, la gente joven, esa misma gente joven que está en actividades que vemos en las universidades, donde ellos mismos ratifican el compromiso por el socialismo, por la revolución. Después que se gradúan, los que tienen la posibilidad compran un ticket de avión, viajan a Nicaragua, viajan a Europa y empiezan a hacer nuevas vidas.
O hacen lo que hizo Elvis, que le dio la vuelta al mundo.
Bueno, a mí no me quedó de otra, por eso lo hice de
le
esa
diste
manera.
La vuelta, le di la vuelta al mundo. Ustedes le dieron la vuelta al mundo.
Por completo.
Yo dos veces.
Estuve en lugares que no sabía que iba a estar en mi vida. Y yo, lo preocupante de toda esta situación... Lo preocupante de toda esta situación para mí es que Cuba está muriendo. Está muriendo porque la fuerza laboral la está abandonando. Cuba se sentía quizás fortalecida porque tenía a una Venezuela que hoy está enfrentando crisis económicas al igual que las que está enfrentando Cuba. Cuba se sentía fortalecida porque tenía a una Rusia que hoy está inmensa en una guerra que no puede ayudar un poquito más, aunque ellos intenten decir que vamos a implementar el modelo económico ruso dentro de la isla, esto está por verse. Recordemos que la propaganda de La Habana no es confiable. Uno como periodista, sí, uno puede abordar, puede dar lecturas de lo que ellos transmiten, pero con ellos es impredecible saber lo que va a pasar. Yo mismo, yo tenía una lectura que yo veía a Díaz-Canel en el pico de la piragua. Sin embargo, me sorprendió mi lectura porque lo ratificaron. ¿Y por qué lo ratifican? Porque es un personaje que es guiado por una familia, que es guiado por unos gobernantes que están que no están en la palestra pública, pero sí están ahí diciendo lo que tienen que hacer Díaz-Canel. Por eso te digo, es algo que yo no puedo sacar una conclusión. La conclusión que yo he sacado desde que conozco La Libertad...
Bueno, es lo que ellos mismos dicen, Orelvi. Ellos dicen continuidad.
Continuidad. No, y es el discurso de Díaz-Canel. Desde que llegó al poder, digo, yo estoy aquí para darle continuidad al sistema, yo estoy aquí para dar continuidad a los logros de la revolución, que yo sigo buscando con lupas esos logros y no los encuentro, como también lo siguen buscando la gente que está dentro de la isla y no los encuentran. Entonces, Cuba se ha convertido en eso, en una isla de viejos, en una isla sin esperanzas, en una isla de remos, donde todo el mundo quiere salir remando, donde la gente se está ingeniando ideas nuevas, porque hemos visto llegar personas aquí en tablas de surf, pero también hemos visto llegar personas aquí en, no sé cómo se llama, los alas deltas.
Alas deltas, pero también hemos visto y sabemos que muchos no llegan también.
Tristemente.
Y eso es lo triste, ¿no?
Es lo más triste de todo. Pero las personas prefieren arriesgar sus vidas antes de seguir en la tortura que es vivir dentro de la isla.
Y precisamente, Orelvis, entonces tienes el caso de Zulmira Martínez, que cualquiera que destaque la realidad dentro de Cuba a través de las plataformas que tengan que sean asequibles a ellos, sea las redes sociales o YouTube, esas personas son castigadas, son arrestadas, son detenidos. Después Cuba ahora, con este caso de Zulmira Martínez, salen con una muchacha diciendo que no, que ella salió en YouTube, Salem de Cuba, creo que era el nombre de Zulmira en las redes, que ella fue pagada. Evidentemente es un video donde ella luce demacrada, que no ha dormido, fue detenida no sé cuántos días. Y bueno, esto continúa. Estamos hablando, como tú dijiste, 63 años de esto, ¿no? De este hostigamiento hacia el pueblo. Tú como periodista, mi pregunta sería al periodista que se queda, porque tú como periodista tenías posibilidades en Cuba de ejercer periodismo independiente sin ser encarcelado, golpeado,
no, en lo
hostigado.
Absoluto, en lo absoluto. Los periodistas independientes que están dentro de Cuba y los que ejercen el periodismo independiente en Cuba somos víctimas de cosas que ni ustedes se imaginan. hostigamiento, persecución, chantaje. O sea, yo vi este video, por supuesto, como lo ha visto el mundo entero. Esta muchacha está bajo amenazas. Eso se puede ver.
Se palpa, ¿eh?
Se palpa. Yo desde que tengo 20 años estoy sentado frente a la seguridad del Estado en interrogatorios. Entonces, desde que tengo 20 años, yo tenía una cámara delante donde yo tenía que responderle preguntas a ellos y siendo grabado sin mi autorización. Entonces, cuando yo salí a la calle el 11 de julio a grabar las manifestaciones, bueno, yo cometí un delito. No entiendo cómo la ley en Cuba se puede tergiversar de esta manera. Ellos les interesa demostrarle a los pocos que aún quedan dentro de la isla y que siguen adoctrinados de que existen personas dentro de la isla que son autofinanciadas para desestabilizar el sistema, para desestabilizar su revolución. Y por eso es que ellos sacan estos videos. Mira, yo estuve 37 días preso. En esos 37 días preso, yo entré con este peso corporal que tengo yo, que toda una vida lo he tenido. Salí con 160. Wow. Las ojeras me llegaban a la nariz. El abuso psicológico era constante porque me sacaban en cualquier horario de la madrugada para interrogarme. Cuando yo estaba durmiendo, que yo pensé que no me iban a molestar, se abría la puerta y salían a interrogarme, a hacerme preguntas tontas, a desestabilizarme y a tratar de tener grabaciones con detalles, con pequeños detalles que yo podía demostrar después en una edición, porque ellos te editan y pueden demostrar al mundo de que tú hasta trabajas para ellos, para desacreditarte. Eso lo ha pasado a muchísimos. Esta muchacha quizás esté siendo chantajeada con su familia, si tiene hijos, con sus propios hijos, porque ellos utilizan este nuevo código familiar para callar voces disidentes. O sea, hay un apéndice de este código familiar que te dice que si tú estás en contra del sistema imperante dentro de la isla, te pueden hasta quitar a tus hijos.
Y a eso entramos en el código penal, que ese es otro tema para otro
programa. Es increíble, de verdad.
Para
es
otro programa.
Por eso yo me solidarizo con esta joven.
No,
Todo esto es una mentira, es un
circo lamentable. Contable. Es lamentable y la imagen de ella me chocó, ¿no? Es lamentable. Orelvis, gracias por tu participación en el show de hoy. Pronto tendremos noticias. Sigo debiéndote el café. Y gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a los oyentes que nos escuchan semana tras semana aquí por Radio Martí. Yo soy Joe Cardona. Hasta la próxima.
Internet abierta y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.